Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar. Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque El Faro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá.
A iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El Faro.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Faro, en la 90.7, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tenemos como invitado a Javier Barbieri con nosotros esta semana, como todas las semanas, con Lore Ramírez, presidenta de aquí del Centro de Estudiantes, Abel Amigo que les habla, y con Marcos en la operación, en los controles, nuestro genio de las consolas. Y tenemos una semana, nos vamos a meter, yo no sé si estuvieron viendo en redes sociales y demás, la interna del gobierno, que a Bullrich la mandaron atrás en el Tedeum, que a Villarruel no le invitaron, los tweets de Lilia Lemoine. Bueno, de todo eso no vamos a hablar nada, porque no nos interesa, porque no es para nada importante. Vamos a saltar esa cortina de humo de pavadas que tira este gobierno, como para meternos en las cosas realmente importantes que creemos nosotros que están sucediendo en el mundo, mientras ellos tuitean ese sinfín de... iba a decir una palabra que no merita usarla en la radio, ¿no? Pero bueno, son la verdad que con mucha generosidad las pavadas que tiene este gobierno, entre las maldades que también tiene este gobierno. Nos vamos a meter en cositas como la Revolución de Mayo, ya que estamos en el mes de mayo, en la Revolución. Vamos a recordar un poquitito ese marco. También es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Vamos a abordar un poquitito por ahí. Con Javi también vamos a hablar un poquitito de, como les decía, ¿no?, las cuestiones importantes que van atravesando en el mundo. Y cuando digo importantes, acá sí te distraen con el tema de los tweets del gobierno y demás. Y perdón, porque esto es radio, ¿verdad? Acá están con sonidos. Ahí vamos, ahí salimos. Les pido mil disculpas. Pero lo que sí, estábamos metiéndonos en las cuestiones que sí son importantes. Y me refería cuando hablamos naciones como Estados Unidos, para lo que Estados Unidos sí es importante. Cuando nosotros miramos, ellos no están viendo si a dónde mandaron a Bullrich en el Tedeum, si le invitaron o no a Victoria Villarruel, los tweets de Lemoine. Pero sí es un Donald Trump que avanza totalmente en el mundo. El diputado Coqui Araujo se expresó en un momento en la semana anterior, justamente diciendo, porque el Comando Sur de Estados Unidos dijo que Estados Unidos, declaró formalmente que Estados Unidos está cuidando sus intereses en el sur, y él preguntó, pero ¿qué intereses tiene Estados Unidos en el mar del sur? Dice, porque claramente Estados Unidos no pertenece al norte, está muy lejos de ahí. Y el diputado dijo, ¿qué? ¿Ya entregaron todo? O sea, ¿ya le entregaron todo? Y viene un poco por ese lado que tiene que ver con Malvinas, los recursos que ellos están llevando en el mundo. Y después nos vamos a meter un poquitito en ese tema de el Estrecho de Hormuz, que tiene una misma relación con lo que está pasando y ha pasado, está pasando en el caso del Mar del Caribe, con el portaaviones que Estados Unidos llevó hacia el Mar del Caribe, con las amenazas de Donald Trump a Cuba. Y en ese contexto sí ubicamos también lo que había pasado previamente, hace un tiempito atrás, con Maduro, con Venezuela. Un Donald Trump que declaró hace muy poco, abiertamente, descaradamente, que la incursión bélica, la escalada bélica a Irán y los bombardeos, prácticamente se pagó solo, prácticamente fue lo que dijo, porque hizo alusión de que con el petróleo venezolano ellos hicieron tiraron todas esas bombas y hicieron así como una cancherea, como decir, no, salió gratis, le tiramos las bombas a Irán, todo bárbaro, pero eso fue, o sea, lo salió del petróleo venezolano. Pero un petróleo venezolano, que yo ahí les quiero mandar, meternos más en números, representa prácticamente diariamente 1 millón de barriles de crudo. Estamos hablando de más o menos el 1% representa Venezuela del petróleo internacional. Cuando el Estrecho de Hormuz maneja el 20% del petróleo internacional y el 25% del crudo. Miren, en materia de números, lo importante que es. Y Donald Trump declaró en el día de ayer, o antes de ayer, fue con Marcos Rubio, el secretario de Estados Unidos, justamente que no lo... Porque un periodista le pregunta, ¿quién controla el Estrecho de Hormuz? Y Donald Trump dice, no lo controla nadie, lo vigilamos nosotros. O sea, es como si lo estás vigilando, lo estás controlando. Y vuelve a repetir, no lo vigila nadie el Estrecho de Hormuz, no lo controla nadie, lo vigilamos nosotros. Y dice, por los iraníes, ¿no? Respecto a Irán, dice, ellos desean controlarlo, dice, pero eso no va a pasar. Si ellos entienden esto, estarán bien, si no habrá que volarlos, dijo Donald Trump. Y por eso vuelvo a ponernos más serios en el sentido de que se entiende lo que está pasando en el mundo. Se entiende que toman Venezuela, que maneja el 1% del petróleo, con esa plata financian los bombardeos y otras escaladas bélicas y otras acciones de guerra que llevan tanto ellos como sus aliados, y la importancia de tener esto en agenda y cómo el mismo manejo del Estrecho de Hormuz, lo que hacen en nuestros océanos, en el Océano del Sur, el Comando del Sur, y no es, esto no está separado, esto no es un divorcio de lo que ocurre en la hidrovía, en lo que es el río Paraná, porque hay dos empresas de Bélgica, una que se llama DEM y otra Jam de Null. Ambas empresas son pro Estados Unidos. Y también, acá cuando nos vamos a esto, el río Paraná se maneja prácticamente el 20% de la producción que sale del país. Y estamos hablando que en términos anuales manejan $300 millones anuales de lo que sale por el Paraná. Esto queda en un gobierno que dice que acá no se pueden hacer los saneamientos, las materias de boyaje y el dragado para que puedan entrar buques profundos y demás. Pero esta Jan de Null tiene como actores principales a dos hermanos, Juan y Patricio Neus, que son íntimos en relación con Santiago Caputo. Y ahí por eso Deme, la otra empresa belga, denuncia irregularidades por parte de la licitación a favor de Jan de Null, con relación, como vuelvo a repetir, con Santiago Caputo. Y en ese contexto no divorciemos todo lo que está pasando en el agua, lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, lo que está pasando en el Mar de Caribe, lo que pasó en Venezuela tomando Venezuela, que ya, como dije, financia incluso otras políticas y otras escaladas bélicas, y lo que está pasando justamente aquí en nuestro país, en lo que es la hidrovía, que tiene una circulación del 80% de las exportaciones argentinas. Entonces, creo que esa es parte de la agenda real que tenemos nosotros hoy por hoy como importante. Y son, creo que, las cosas que no se hablan en el mundo y en el país, pero son las que vamos a abordar. ¿Cómo estás, Javi? Veo que estás un poco resfriado, estabas estornudando. Salud, ¿cómo andas?
Bueno, muchas gracias. Bien, bien. Ayer estuvimos en una clase pública en la estación Darío y Maxi, acá unas poquitas cuadras, tomamos un poquito de frío, pero fue en el marco de un paro docente que se está desarrollando en la universidad en reclamo para que el gobierno aplique finalmente la ley de financiamiento universitario, que lleva 120 días como ley, y que el gobierno, pese a los fallos judiciales, a que se rechazó el veto presidencial por ambas cámaras del Parlamento por mayoría de 2/3 y el gobierno se sigue negando a aplicarla. Por eso estuvimos en esa clase pública, tomamos un poquito de frío, así que estamos sufriendo un poquito de este otoño bastante frío y con ola polar.
Bien, bancándola acá con Lore también, bancando lo que son, ¿no?, estas clases públicas en el marco también de las medidas de fuerza que tienen los docentes, en este caso aquí la Universidad Nacional de Avellaneda. El profe Weyman creo que fue uno de los que estuvo a cargo, ¿no?
Sí, Ariel Weyman y parte de alguna, ¿cómo están? Parte de las comisiones de TCC y también una de las clases de Economía Popular.
Mira.
Que se cursa en abogacía.
Hubieron invitados, creo, si no tengo malentendido, de la agrupación de Darío Santillán, de aquí de Avellaneda.
Sí, fue prácticamente en la cooperativa textil de Darío Santillán. Y más que nada para visibilizar, no solamente estar un paro activo dentro y quedarnos en nuestras casas, no, sino también hablar y centro en común que cómo este sistema fascista, este sistema de derecha y capitalista y doblemente colonial nos viene, ¿no?, quitando la posibilidad del encuentro o la posibilidad exactamente del encuentro de muchos compañeros, compañeras, estudiantes, docentes, ya que muchos estamos con 20.000 trabajos para poder llegar a fin de mes y eso te quitan las horas por lo menos de encuentro.
Sí, hablábamos con Javi también, como bien decís vos, ¿no? Esas horas de encuentro que también lo hablábamos con todo este avance de la inteligencia artificial y demás, que en esos encuentros, en esos espacios de comunidad, son donde no habita la inteligencia artificial, ahí no hay inteligencia artificial, como en este momento aquí en esta radio, que no hay inteligencia artificial, son seres humanos transmitiendo, hablando, encontrándose, llevando lo que nosotros creemos justamente que es las palabras, por eso el faro Voces del Sur. Y con Javi hablábamos un poquitito antes de entrar en el estudio, entrar al aire, lo que es la toma justamente del Colegio Nacional Buenos Aires, que también creo que enmarca un poquitito, un poco esa realidad, ¿no es cierto?
Tal cual. A partir del día martes, que fue 26 de mayo, se tomaron los colegios preuniversitarios de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que son colegios secundarios, muy tradicionales y que siempre han sido un centro político de la historia del movimiento estudiantil argentino, tanto el Nacional de Buenos Aires como el Carlos Pellegrini, en asambleas estudiantiles de los tres turnos, resolvieron la ocupación de ambas escuelas en apoyo a los reclamos salariales docentes y no docentes, y justamente para que se aplique la ley de financiamiento universitario que el gobierno de ultraderecha Javier Milei se niega a aplicar desde hace 120 días, y podríamos decir que es un gran ejemplo para todo el movimiento estudiantil argentino, porque justamente ayer en la clase pública que coordinó Ariel Weyman, este profesor de trabajo social comunitario, ¿no?, de la Universidad de Avellaneda, hablábamos un poco de la historia de lucha del pueblo argentino. Y el movimiento estudiantil argentino, desde 1918 con la reforma universitaria, pasando por Laica o Libre, pasando por el Cordobazo, por la trágica Noche de los Lápices, tiene una larga tradición de lucha. Y las ocupaciones de los establecimientos educativos justamente generan espacios de asambleas, espacios de lucha, de clases públicas, de poder mostrar en la calle lo que se enseña todos los días en las aulas, y es una forma también de reivindicar el derecho a la educación pública de nuestro pueblo, que es un derecho que estos gobiernos, vos mencionabas a Donald Trump en los Estados Unidos, bueno, Javier Milei es su peón en la Argentina, nos quieren quitar, es decir, quieren un pueblo ignorante, quieren destruir el derecho a la universidad pública, estigmatizan, ¿no?, a las universidades del conurbano. Acá la propia Universidad de Avellaneda tiene un recorte presupuestario muy importante, y bueno, en vez de aplicar la ley siguen atacando este derecho fundamental al estudio en las universidades públicas, Así que vaya todo nuestro apoyo a los estudiantes y las estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini y del Nacional Buenos Aires.
La verdad que sí, y me quedo con esa palabra que decís, que estigmatizan, porque también se ve un ataque frontal en las redes sociales, ¿no? Yo miraba cómo gente, incluso que no cursa, no habita las universidades, cómo tienen un relato de que no sirven para nada, todo, y bueno, ahí en esos estudiantes, en esas clases formadas de nuestra comunidad, es donde este gobierno tiene el antagónico, es ahí donde tiene sus antípodas, ahí es donde tiene sus enfrentamientos con las cosas que claramente no deberían ser como son. Entonces, ahí es donde vamos la importancia de esos seres de nuestra patria, nuestra tierra, nuestra Argentina, formados, capacitados. No es casual que se den los secundarios, que se den las universidades un foco de resistencia a este gobierno. Y esos pibes, hoy lo hablábamos, sí son adolescentes porque son todos menores de 19 años, no es que son adultos jóvenes de 20 para arriba ni adultos más grandes de 30, ¿no? Ahí estamos hablando de realmente adolescentes, y como bien decías vos, llevan esa premisa que vos lo dijiste acá al aire, y radicalizados, y yo me tomo esa palabra porque vos también mencionaste la historia, y me lleva a lo que vos decías, la reforma universitaria, que tiene un punto en el radicalismo del Partido Histórico Radical Argentino, con la base de lo que es significa la palabra radical, porque hoy todo está mal visto. Hoy si vos te radicalizás estás mal, si vos tenés un concepto social está mal, si tenés un concepto, para muchos el kirchnerismo, el peronismo, lo ven en redes, son zurdos. O sea, cualquier izquierda está mal, hablan de un comunismo que no sé dónde está, porque no veo naciones comunistas, ni la misma Rusia, ni... Entonces, creo que destacar eso, a Rey en un momento le dice a Jaureche que él retomaba lo que eran los albores de la revolución, perdón, de la reforma universitaria, y... Justamente Jaureche le contesta algo así, que él en realidad no ve algo disociado en la reforma universitaria de lo que el irigoyenismo había implementado en esa radicalización en el colectivo del ciudadano en aquel momento. No estamos hablando de unos primeros radicales, pese de que hoy no comulguemos con lo que hacen los radicales, que esto no quiere decir, nosotros somos totalmente ampliamente democráticos y hemos entrevistado acá a gente como Gustavo López y gente vinculada a un radicalismo histórico que también participó en gobiernos de Néstor Kirchner y demás, y estuvo a favor de la TV pública, de repetidoras, grandes personas que han tenido, a diferencia de lo que hoy tenemos justamente en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, que yo creo que si me apretás, por más que es un circo el legislativo, el ejecutivo tiene gente que literalmente es nefasta, ¿no? O sea, gente que son peligrosas porque cuidan intereses reales de naciones, de poderes, hacen un sistema de servidumbre hacia los grandes poderes económicos del mundo. Y es un gobierno que está siempre a priori a favor de, no de un capitalismo, porque también eso se entiende mal hoy por hoy, se entiende como que el capitalismo es no querer, y también en eso relacionan un poco a los sistemas dentro de la democracia más como el peronismo, populares, la izquierda, todos, como ellos como que te dicen, no, si no anda a vivirte a Cuba, te ponen como un ejemplo, o te ponen como que ciertos espacios no quieren el bien común de la clase trabajadora, y es todo lo contrario. La Argentina en algún momento tiene que despertar y entender que lo que se busca, con diferentes matices, es que la clase trabajadora tenga una ascendencia social, una movilidad social, que pueda estar bien, y no solo la clase trabajadora, porque no es aquel que está dentro de un rango de las personas con alguna discapacidad o demás. Nadie está fuera de lo que es ese sistema. No queremos tampoco que alguien, que solamente los que trabajan merezcan vivir una vida digna, tener accesos dignos a todo, ¿no? A la salud, a la educación, y literalmente a todo, que es lo que trata un poco este gobierno de implementar, de ese individualismo, y que yo me voy a poder comprar mi auto, yo me voy a ir de vacaciones Y la verdad que, bueno, hoy por hoy no se está yendo nadie, no, prácticamente nadie, están careciendo todos esos. Y con el RIGI le dieron vía libre, ya Macri también, a los cuando esas condonaciones que se auto para de deuda, blanqueos de plata que tienen afuera, que se la puedan blanquear y todos esos beneficios, y ahora quieren implementar un super RIGI que es para los más ricos todavía, ¿no? O sea, no beneficiaría solamente a los ricos. Por eso también nosotros mencionamos que hay propuestas de la izquierda, como es en el caso de Miriam Breckman, que es muy serio lo que hablan. Es realmente serio. Nosotros desde acá tratamos de... Nos dirigimos, como siempre, a quienes nos escuchan, a la gente en general, a lo que nosotros es para nosotros es el pueblo argentino. No vamos a un partido político, a una organización política. Creemos que sí, todas y todos son para escuchar hoy por hoy ante estas situaciones que vivimos, prestar atención y romper un poquitito con eso de lo que son los cercos informáticos, los cercos mediáticos, porque claramente es una Argentina rica en recursos, rica en materias primas, rica, podría hacerlo también en valor agregado y en una competencia internacional, que es lo que nos va a poner en un desarrollo, es lo que tenemos que buscar, y claramente no estamos por ese camino.
Claro, justamente en la semana del aniversario de la Revolución de Mayo, ¿no? Que queremos homenajear, que queremos reivindicar y que a su vez queremos trazar un paralelo con la actualidad, porque justamente desde la izquierda, tomando en cuenta esta imagen positiva cada vez mayor que está teniendo nuestra última candidata presidencial y actual diputada nacional Miriam Breckman, planteamos la necesidad de una segunda independencia nacional. Es decir, rescatar esa Revolución de Mayo, ese cabildo abierto, cuando se echó al virrey y cuando nos independizamos, ¿no?, de la corona española, de los reyes de España. Bueno, hoy vemos que tenemos un nuevo virrey que es Milei. Es decir, es un peón de Donald Trump. Argentina está cada vez más sometida a Estados Unidos, incluso a Netanyahu y a Israel, y hace falta una segunda independencia, una nueva revolución, junto con los pueblos latinoamericanos, como llevaron adelante en su momento San Martín y Simón Bolívar, que soñaron con esa patria grande latinoamericana, y que hoy vemos al hermano pueblo de Bolivia que se está alzando contra un gobierno brutalmente represivo como es el de Rodrigo Paz. A solo 6 meses de asumir este nuevo gobierno, el pueblo de Bolivia dice: no queremos que nos pase lo que está pasando en la Argentina. Es decir, no queremos que este tipo gobierne 2 o 3 años, entregue todos nuestros recursos naturales, nos quite todos los derechos que conquistamos con la lucha, las clases trabajadoras, los pueblos originarios, los sectores campesinos, y por eso queremos que se vaya. Y pasa algo similar en Chile con el gobierno de Kast, que también es un aliado de Milei, representa a la ultraderecha internacional, y el pueblo chileno, a pocos meses de este nuevo gobierno, plantea ese mismo reclamo. Quieren que se vaya el gobierno, ganan las calles incluso los sectores estudiantiles, y bueno, en este momento Chile y Bolivia nos están planteando un ejemplo al pueblo argentino de cómo hace falta ganar las calles, enfrentar este saqueo, esta entrega, esta sumisión al imperialismo norteamericano, yanqui, y retomar el ejemplo de San Martín, de Simón Bolívar, que fueron los grandes liberadores de Latinoamérica en 1810, a inicios, digamos, ¿no?, del siglo XIX, y que es un gran ejemplo a seguir por la unidad latinoamericana, por una nueva y definitiva segunda independencia. Antes fue de la corona española, hoy tiene que ser del imperialismo norteamericano, y unir a estos pueblos en lucha latinoamericanos para poder abrir un nuevo camino donde se puedan desarrollar económicamente nuestras naciones. Y nosotros creemos que solamente con gobiernos de la izquierda, de los sectores populares, de la clase trabajadora, rompiendo con el Fondo Monetario Internacional, que hoy es el que lleva adelante el plan económico, es el que da las órdenes desde Washington de cuál tiene que ser la política económica que se lleva adelante en nuestros países. Entonces, bueno, en la semana de mayo queremos hacer ese planteo desde la izquierda de poder llevar adelante una nueva y definitiva independencia, retomando lo que los próceres llevaron adelante el 25 de mayo de 1810.
Me quedo, me gustó lo que decís, porque me quedo con eso de hacer una, lograr, me quedo con esas palabras de Javi, de lograr una segunda independencia. Yo te lo había dicho, no sé si sería una segunda independencia en términos históricos, por la vuelta de obligado, ¿no? Que enfrentamos a dos imperios que eran los más grandes en aquel momento, Francia e Inglaterra juntos. No sé si sería la tercera o en qué orden la pondríamos, pero sí, claramente, precisamos nuevamente una independencia. Independencia que no tenemos. Independencia que también recae en los países limítrofes. Y creo que, bueno, citando a Belgrano, como bien decías vos, Belgrano, el 24 de mayo, de aquel mayo, dice algo así como que si el rey, el virrey, perdón, al otro día no renuncia, él mismo le iba a tirar por la ventana de la fortaleza, le iba a sacar por la ventana la fortaleza. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que nosotros reivindicar, como dice Javi, a nuestros próceres, Simón Bolívar, San Martín, Belgrano, muchos, ¿no? Porque hay actores como Castelli, Juana Azurduy, tenemos Güemes, tenemos tantos ejemplos en nuestra historia de liberación. Que creo que son hoy por hoy sí que creo que no es un tema trivial y un tema para desenfocarse. Pareciera que fuera medio golpista mis palabras, pero claramente tenemos que, somos democráticos, pero tenemos que ver de eliminar a esta opresión y a esta injerencia internacional que tenemos, es vital. Si no nos desprendemos desde eso tampoco. Y acá voy a lo personal, acabo de decir que no, aclaro que no es golpista, pero no podemos depender de cada 4 años volver a una entrega como la que están haciendo. Los préstamos, el próximo préstamo que quieren con el Fondo Monetario Internacional, demarca prácticamente que en cada elecciones incluso de medio término, desembolsan plata, son prácticamente los principales aportantes de las campañas políticas, lo hicieron con Macri, lo hicieron con este gobierno, lo hicieron la de medio término para solventar y sostener este gobierno, lo hacen un poquitito para equilibrar la inflación que se le está yendo a este gobierno. Entonces es la mejor inversión, porque en temas de el macrismo logró una ley para blanquear los aportantes, porque antes los aportantes no solo eran como aparecen prestando narcotráfico, prestando aviones, tipos que le hacen el lavado de dinero al narcotráfico y demás, sino que por más que sean blanqueables, son los que te terminan mandando, son los que terminan, los que ponen la plata son los dueños. Después tenés que responder claramente a esos. Y la gente parece que está como disociada y no entiende esa preocupación y esa necesidad, ¿no es cierto?, de cambiar eso. Y esto, ahí me refiero a que esto sí es vital. Un relato que también viene de ciertos sectores, pro hispanidad, pro, como dijo Macri en un momento, mi querido rey, esa famosa frase que después dijeron mi querido rey las melones, ¿no? Que se popularizó ahí por ahí, un poco el flyer que hoy subimos tenía que ver un poco con eso, pero claro, porque me refiero, Artigas en 1816 habla de los derechos de los pueblos originarios. De hecho, a él lo siguen muchos pueblos originarios. Hablaba del concepto, estamos hablando de que hoy gente que, miren, se atrasan, que tiran esos valores contra las comunidades originarias y demás, y esos tipos en el 1800, ¿sabes lo que es el 1800? Tener un concepto de que ellos incluso estaban primeros que nosotros, porque hay muchos que tienen ese miedo, no, pero pará, nosotros somos católicos, nadie dice que no tengamos eso, pero tenemos una idiosincrasia, tenemos un respeto por las culturas, y como bien decían esos próceres, lo dijo San Martín, esta tierra fue liberada, algún día sabrán que esta tierra fue liberada con los pueblos originarios, con los hijos de los pobres y con los negros que no volverán a ser nunca más esclavos, dijo, en esta tierra, dijo él. Pero lo mismo lo decía Artigas, y decía, no caigamos en el vergonzoso error de creer que ellos no tienen derechos, cuando ellos tienen el primer derecho que lo tienen ellos antes que nosotros, porque originariamente pueblan estas tierras antes de que estemos nosotros y nuestras descendencias, dice. Lo mismo entonces va a pasar con Belgrano, que era muy, muy allegado, un prócer que muchos lo tienen, y era muy allegado a los pueblos originarios, preocupados por que se autogobiernen. Artigas dice algo así como que ellos tenían que gobernarse ellos para poder defender lo de ellos como nosotros defendemos lo nuestro. Y ahí va lo que en algunos nacionalismos erradamente creen que, ah, no, pará, te van a sacar la Patagonia, los mapuches te van a dividir y te van a hacer esto, y que no, pará, porque si entonces vienen del noroeste nos van a sacar a nosotros. Y ahí vienen los relatos reivindicando a Roca, reivindicando, ¿no?, terratenientes que se hicieron, porque eso es parte de la liberación que requiere esta nación, este pueblo. Si nosotros no entendemos que claramente el campo siempre fue un generador de dinero, que hay, es verdad que hay un valor de fletes de ultramar que nosotros podríamos abarcar y eso reactivaría astilleros, eso claramente es cierto, pero también es cierto que los terratenientes son terratenientes que en muchos casos los hicieron poseedores de esas tierras, justamente las campañas del desierto de tipos como Roca, pero también se hicieron en épocas de la última dictadura, en el 70, se hicieron dueños de diferentes tierras y son grupos, sectores económicos que hoy son terratenientes, solventan diferentes políticas que van siempre en contra del pueblo. Y mínimo, pues yo no digo llamar a la expropiación de una, que no lo podríamos analizar igual si nos dejaría o no ganancia, que el Uber, el que está escuchando en la casa, el que podría entender, a ver si nosotros somos dueños del campo, a ver si generamos más trabajo, sus hijos van a tener trabajo, se van a generar más puestos, pero mínimo, todo lo que compran los grandes productores y lo guardan en silo bolsa a esos pequeños productores, mínimo eso de entrada tendría que comprarlo el gobierno. Entonces, el Estado-Nación no solo tener una entrada de dinero a partir de lo que es las retenciones, sino tener silo bolsas propios del Estado, de las provincias. Y entonces ya no especularían si te liquidan o no te liquidan el grano o si te hacen aumentar el dólar porque les conviene venderlo con un precio más caro, porque vos tendrías en silo bolsa propio como Estado, tendrías lo de los pequeños productores y eso te dejaría a vos un margen para poder liquidar en febrero como liquidan el grano y tener una entrada superior al de las retenciones e incluso especular, porque el privado, si no hablamos de expropiaciones como pasó en... porque lo avala nuestra constitución en determinadas ocasiones, como lo propuso el peronismo en un momento, me refiero al peronismo de Perón, no al de Menem, obviamente. Vos ser dueño del grano, yo lo vendo a tanto, entonces el que está con el privado con el grano no le queda mucho más negocio, porque si vos lo estás vendiendo a, pongámosle un precio, a $100 la tonelada, él no lo va a poder vender a especular a 200 porque te van a venir a comprar a vos de afuera a 100. Entonces tenemos que empezar a idear un país con esos márgenes. Imagínense si las retenciones dejan, imagínense si tuviéramos esas entradas, tendríamos para tener educación de calidad, hospitales de calidad, infraestructura a nivel de transporte, a nivel de sociedad. Estamos hablando de puentes, construcciones públicas. Estaríamos hablando de un marco mucho más grande del gobierno. Esto es mentira, que no hay plata y que el gobierno y que la Argentina no deja plata. La Argentina es una mina de oro. Es una mina de oro y creo, como dijo Javi, hay que empezar a ver los sectores populares, los sectores de izquierda, los que están supuestamente hoy demonizados en unas buenas administraciones. Porque esto ya digo, esto no, ni siquiera lo que dije es despropiar y manejar el Estado todos los granos, sino simplemente lo que los grandes hoy compran a los pequeños productores y lo guardan en silo bolsa para liquidarlo cuando ellos se les canten y especular, eso mínimo tendría que estar en manos del Estado, y el Estado mismo en esa cadena de producción del campo generando trabajo genuino, no un peón de campo que viva mal, sino poder descentralizar las ciudades dando nuevas formas de trabajo, nuevas características. Y un país un poquitito más federal, más amplio, más humano y con recursos. Cuando el país tiene recursos, cuando en la casa entra plata y en nuestra gran casa, que es nuestra nación, ahí podemos hablar de tener infraestructura, tener rutas pero modelos, tener puentes, poder construir hospitales, poder bancar lo que es la educación, poder bancar lo que es la ciencia, tecnología, hablemos en la carrera espacial, en la medicina y en todos los aspectos. Así que nos vamos a ir a una pausa porque hemos ya dejado mucho y para este bloque, y nos vamos a ir con un temita. Los dejamos escuchando un tema y cuando volvemos estamos nuevamente aquí con Lore y con Javi, Javier Barbieri, de la Izquierda Socialista, y continuamos ahí. Nos vemos en un ratito.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. El grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Dentro.
aire universitario. Radio UNDAB. Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Aruna. Red Nacional de Radios Universitarias. Una red federal que comunica conocimiento,
cultura y territorio en todo el país.
Radio UNDAB. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchadas. Radio UNDAB. RadioUNDAB.edu.ar.
Bueno, estamos aquí de regreso en El Faro, Voces del Sur, la 90.7, en la radio aquí de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y si se perdieron parte del primer tramo, los primeros bloques, estamos con Javier Barbieri, de la Izquierda Socialista, junto a Lore. Y veníamos tocando varios temas. La verdad que, bueno, mes de mayo, abordamos un poquitito lo que es la necesidad imperiosa de una nueva independencia. Nos basamos un poco en aquel Belgrano que dijo que si el virrey no se iba, él mismo le iba a tirar por la ventana. Las cuestiones del propio océano, lo que es el Comando Sur, lo que es nuestro río Paraná, lo que está pasando con la hidrovía, esa empresa Jean de Null con tipos muy allegados a Santiago Caputo, íntimos de Santiago Caputo, dos hermanos, Juan y Patricio Neus, que ganan la licitación de esta empresa belga, y a la vez ese contexto que un Donald Trump y un mundo que avanza llevándose todo por delante. Y acá no se trata de si sos de izquierda, sos de derecha, sos peronista, sos de quien seas. Gente, entiendan que lo que están haciendo es un abuso total en el mundo. Directamente bombardean Irán, y dicen, pero eso lo pagamos con lo que sacamos del petróleo de Venezuela, estamos súper cubierto, tomamos Venezuela y con eso pagamos la escalada bélica ya, nos salió gratis eso. Y a la vez nos queremos cargar Groenlandia, a la vez nos queremos cargar, si podemos, Canadá, ahora vamos a ir por Cuba. Ya dijeron que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos, que lo manejan comunistas incompetentes y que representa, por tanto, una amenaza a Estados Unidos. Hace 50, más de 50 años que vino cubano, ahora hicimos un asedio, que el asedio es como en los se daba en la antigüedad, ¿no es cierto?, con los castillos y demás, se los asediaba para que no puedan tener acceso al agua, acceso a la comida, y prácticamente no tengan resistencia y se mueran. Bueno, eso es lo que, esa es la injusticia del bloqueo que reciben varios países, entre ellos el cubano, hace décadas. Y ahí sigue, disociamos y pareciera que no tenemos capacidad de análisis a veces como sociedad, cuando la gente te habla, no, pero fíjate cómo están en Cuba. Y sí, hermano, si no le dejan entrar mercadería, no le permiten comerciar, no le permiten. Están asediados, están con un acecho que los rodea, que no les permite tener la misma igualdad de condiciones con otros países.
Y también hablando, ¿no?, de mayo, hoy es el Día Internacional de Acceso a la Salud de las Mujeres y las Disidencias. Desde los sectores feministas, desde los sectores disidentes, estamos pidiendo que se efectúe el derecho a acceder a un aborto legal, seguro, gratuito, el reconocimiento de la ley 26.610, que es fundamental para todas las mujeres, ¿no? Para, más que nada, para acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Abortar es un derecho y no implementarlo o negarlo es un delito del Estado. Pedimos la implementación, las garantías federales de la ley 26.610, la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Creo que es una fecha también donde tenemos que recordarlo, a pesar de que no estamos en las calles, de que nos agobia muchísimo porque a veces ponemos el cuerpo, estar en todas las luchas agota cuando no tenemos los medios efectivos para tener la olla llena y tampoco para poder decidir y ante a sectores todavía minoritarios que vienen a hablar por nosotros y decirnos que por qué tienen que abortar, tienen que empezar a procrear, la Argentina está deshabitada y 20.000, distintos 20.000 cuestionamientos hacia las decisiones de las mujeres.
Sí, hay una campaña internacional en marco a eso que decís, Lore. Que no se reproduce lo suficiente. Bueno, acá desde algunos, como decís vos, pequeños sectores hablaron justamente de que, bueno, primero también dijeron que ahora se abortaba como tomar vaya aspirina y que era un plan estratégico foráneo de que aquí no se reproduzcan y el aborto entraba en eso como... Pero es una campaña que tiene tintes internacionales, lamentablemente.
Y decidir es un derecho, ¿no? Un derecho humano. Y yo creo que también en la Semana Internacional del Detenido y Desaparecido es fundamental hablar.
El colectivo femenino, a ver, yo claramente soy varón, no puedo representar al colectivo femenino, pero cuando hablamos del colectivo femenino, estamos hablando de un marco de injusticia que lleva décadas y entonces correrse o no oír esos reclamos y no ver la injusticia que hay, la falta de paridad y la desigualdad que hay, estás de algún modo avalando una injusticia real que es sólida y es concisa desde... ahí sí que nos podemos ir históricamente a siglos prácticamente. También quería agregar eso que vos decías, que bueno, se trascendió noticias de que mujeres que quisieron abortar se comunicaron, o sea que filtraron información personal y se comunicaron estos medios de derecha antiaborto, se comunicaron con esas personas que evidenciando que claramente dejan filtrar incluso las que tienen que acceder mediante la ley al aborto en un hospital público, después las llaman organizaciones
persuadiéndolas, etcétera, y que prácticamente no se está cumpliendo la ley. Es un derecho humano y se tiene que efectivizar.
En marco a lo que vos decías de los derechos humanos y demás, estamos en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, ya lo dijimos, y queremos hacer mención a dos periodistas del medio Nodal, Paula Jiménez y Lucas Aguilera, que exigimos a Cancillería, también nos sumamos a la exigencia de muchos medios, de muchas compañeras, de muchos compañeros y organizaciones que exigen a Cancillería que medie una pronta solución a este caso. Paula Jiménez y Lucas Aguilera formaban parte del convoy humanitario de la flotilla global Sumud. Esto no hace falta entrar en mucho debate, es ayuda humanitaria que se lleva, igual que la flotilla. No vamos a andar hablando de si merecemos ser humanos o no merecemos ser humanos. Es parte del convoy terrestre los que hacen llegar después de la flotilla claramente esos recursos humanitarios a los puestos de ayuda a esa gente que está padeciendo, porque ya sabemos que lo pasó en estos días, bombardearon puestos y lugar matando niñas y niños muy chiquititos. Las imágenes son la verdaderamente lamentables, son de un horror increíble. Eso es el verdadero terrorismo, lo que está haciendo el gobierno de Israel. Y acá no quiero que me entren con cuestiones antisemitas. Esto es un gobierno, es un Estado, merece la crítica. Y cuando hablamos de terrorismo, aquel lejano atentado que supuestamente como falsa bandera aparentemente implementan para hacer lo que están haciendo, llevamos 72.000 personas muertas y las imágenes son de un verdadero terror. Pero esta ayuda humanitaria al gobierno libio, el Ejército Nacional de Libia, interceptó este convoy. Y hay una argentina y un argentino, como vuelvo a repetir, Paula Jiménez y Lucas Aguilera, que Cancillería tiene que ya mediar rápidamente. Primero porque no hay ningún tipo de noticias de ellos, o sea que primero es exigir una prueba de vida y hacer los trámites pertinentes que tiene que encarar Cancillería por una mera acto de que, lo que para eso están, ¿no es cierto? Sino que agarren las valijas y vayan a dedicarse a otras cosas, como les encanta decir a este gobierno, incluso al sector privado, porque es lo que merecen hacer. Lamentablemente, ¿qué temas que tenemos que tocar a veces, ¿no? O sea, el mundo está bastante injusto, es un mundo que está raro, en el sentido de que aborda escaladas bélicas, las pagamos nosotros. Cuando estábamos hablando en el primer bloque del tema del Fondo Monetario y los desembolsos a estos gobiernos, como decía Javi también, títeres de estos estados que son los que realmente gobiernan. Y tenemos que entender para dónde está yendo el mundo, cómo está avanzando, porque no es que está avanzando como estábamos viendo hace un mes, dos meses en materias bélicas, en la guerra misma, está avanzando con todo, gente. Entonces, tenemos que realmente madurar que están viniendo por recursos, porque lo que precisan hacer es sus guerras, les salen carísimo las guerras y las precisan hacer y te chupan, pero todo, desde el presupuesto del jubilado, al que tiene una discapacidad, al pibe que tiene que ir a la universidad y que tiene que pagar un transporte, nos están chupando la sangre, nos están absorbiendo, no tenemos prácticamente, ya perdimos todo, la dignidad, perdimos todo, creo que no hay mucho más, y retomo esa palabra de Javi de una segunda independencia. Claramente tenemos que ir por una nación libre que pueda hacerse valer de sus recursos, y no sé cómo, porque es difícil, porque ellos enjuician a todo gobierno que no quiere añadirse a su postura bélica. Para los que son peronistas, recuerdo que cuando Estados Unidos, años atrás, décadas atrás, encaraba la batalla entre las Coreas, Estados Unidos obligaba a la nación argentina a tomar postura, esto, y Perón dice algo así, que el avance comunista nada tiene que ver en el mundo con la autodeterminación de los pueblos, y que creían que dentro de sus fronteras cada nación podía manejarse como creía, y creían tanto sus pueblos como sus representantes, porque Estados Unidos en aquel momento dice que la Argentina, al no expresarse a favor de esa división que hicieron en las Coreas, en la Corea que hoy del Sur, que hoy claramente también comanda y lleva adelante Estados Unidos, que hoy por hoy todos están en ritmos muy, muy veloces, a diferencia de esas épocas. Estados Unidos declara que Argentina ponía escollos en la salvaguarda occidental y cristiana. A lo que Perón responde que el capitalismo ni es cristiano ni es civilización. Perón le dice, porque ellos claramente, cuando la Argentina no se expresa a favor y dice lo que yo les decía, desde Estados Unidos oficialmente dicen que la Argentina ponía escollos en la salvaguarda de la civilización occidental y cristiana. Y Perón le responde, el capitalismo no es ni civilización ni cristiano. Entonces, entendamos claramente para hoy dónde avanza, porque es lo que les decía. O sea, nosotros queremos poner una postura acá y te hacen como Maduro, te hacen como Cuba, te dicen que sos un gobierno comunista, te mandan el portaaviones este, que no es el otro, es el USS Minutes, te lo plantan acá en la desembocadura del Río de la Plata y bueno, te bajan y te hacen una incursión bélica porque es lo que parece que el mundo está. No es un tema de paranoia, ni no es un tema de una forma de creer, sino que es una realidad que tenemos en el mundo. Vamos a ir cerrando y queríamos tocar dos temas.
Más que nada también hablar sobre esta semana los derechos humanos que se está tomando, que digan dónde están. Organismos de derechos humanos están utilizando esas frases a 50 años del golpe de Estado para recordar y tener siempre latente en nuestra memoria a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas en el golpe cívico, militar, eclesiástico y empresarial. Tomar y recordar más que nada eso. Hoy se marchó en Plaza de Mayo distintos organismos, hijos, y también recordar que esta marcha del 24 de mayo fuimos un montón y fue en unidad. Recordar eso. Javi tenía para comentar también algo sobre la sobre los desaparecidos.
Sí, pero estamos juntos con el tiempo.
Estamos precisamente muy cortito. Y quería abordar, porque yo lo había hablado con Javi también, de dos temas que creemos importantes. Acá Javier, que es referente de la izquierda socialista, tiene compañeros y compañeras que son diputados, diputadas, y que representan en el poder legislativo justamente los intereses del pueblo argentino. Y cuando hablo de los intereses del pueblo argentino, el gobierno envió un proyecto de ley de prevención de ludopatía, que incluso la Unión Cívica, el ex ARI de Carrió también lo enfrenta. Hay oposiciones que no son ni siquiera la izquierda ni el peronismo, diciéndoles que lo que buscan hacer es una defensa de los sectores del juego de azar con los que ellos tienen liga. Prohíben los juegos que son clandestinos, supuestamente clandestinos, pero no limitan nada a otros proyectos que han presentado de limitar las publicidades que caen justamente en la ludopatía, en el consumo de estos casinos, adolescentes. Y es algo muy importante, así como en el cigarrillo se había logrado poner ciertas restricciones y demás, lo que están haciendo es liberar y están tratando de atacar las competencias a estas bancas internacionales de los casinos formales. Y otra cuestión que México fue cabecera es lo que conocemos como los sellos de advertencia en los alimentos, los famosos octágonos en los paquetes, la ley de etiquetado frontal 27.642, que México fue pionero, Chile lo abordó, Uruguay también lo abordó con mucho criterio. Esto es algo que se da a nivel internacional, no es algo propio de aquí, de la Argentina. Y estos claramente indican el exceso de azúcar, el exceso de sodio, de grasas saturadas. Y cuando hablamos de esto, y hago referencia con lo de los casinos, este gobierno para todo piensa literalmente en las corporaciones grandes que avasallan a todo, que consumen todo, que generan plata, que no tienen nada que ver con la vida. Ahí vamos también con lo que decías del aborto. No cuidan ninguna vida, no cuidan a los seres humanos, literalmente. Prácticamente somos objetos descartables de consumo y desechables, que para ellos, si nos morimos, da lo mismo. Pero sí todo esto que absorbe de forma desmedida los capitales y la poca plata, porque hasta que generan los consumidores de los casinos, que en muchos casos gente que no tiene plata. Yo entré como valet en el casino de Puerto Madero, fui croupier de ruleta americana y he visto gente salir del casino y tirarse directamente al río. Yo trabajé en ese ambiente y sé lo que hace la ludopatía. Pero volviendo a lo que es la ley de etiquetado frontal, la Fundación Favaloro dice que 7 de cada 10 argentinos viven con sobrepeso y es la causante principal cardíaca, de muertes cardíacas, superando más de 10.000 anuales. ACV, el accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, y está dentro de más de 300.000 habitantes argentinos que mueren anualmente por esas causas. 7 de cada 10 argentinos, esto es Fundación Favaloro. Incluso, dice la Fundación Favaloro, esto desencadena al menos 13 tipos de cánceres. Entonces miren qué importancia es la ley, que vos sepas que estás tomando azúcares de más, grasas saturadas de más, y lo importante de tener noción. Hay gente que tiene que saber, incluso porque no tenés que mirar una letra chiquita o que no esté, qué es lo que estás consumiendo. Y el CONICET también habla de casi 100.000 muertes, dice el CONICET, anuales, ligadas al factor de riesgo por sobrepeso, por hipertensión. Entonces, volviendo a lo que es la ley de etiquetado frontal, creo que la batalla real la tienen que dar en los espacios, como hablábamos, en el legislativo, en los espacios que hoy media el ejecutivo, pero claramente tiene que ver con la vida de los seres humanos, la salud, la calidad de vida de las personas, que no se mueran nuestras argentinas y nuestros argentinos por cuestiones cardíacas, ACV, hipertensión arterial y demás, y que por tanto no se prevea. Este gobierno prevé todo y todo lo pone en función de un capitalismo y un extractivismo, ya no de recursos, de los seres humanos. No sé si el concepto queda claro, pero es muy importante que lo que están haciendo y cómo revemos este sistema. Javi, seguramente te doy el pie para que cierres y digas algunas palabras que vos quieras, y luego Nacia nos deja con el temita que eligió y algo más que quiera decir.
No, agradecerles a Abel, a Lorena y a Marco, que está en la operación, la producción, la invitación. Siempre creo que podemos aportar reflexiones y un intercambio de opiniones para la audiencia, siempre en defensa de la universidad pública y de los derechos sociales y colectivos que hoy están tan cuestionados. Así que me parece que ese puede ser nuestro aporte.
Bueno, nos vamos otro jueves más con un hermoso tema, Niños, que fue galardonado con el Gardel de Oro a Milo J.
Nos vemos la semana que viene.
¿Cómo estarán en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacaranda. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzal. Soy un hombre con tristeza, sé del peso en tu verdad. Escaparte por robar, porque robas para cenar. Vi tus dedos en el barro con olor a libertad. Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Por el mundo va de pillo con alma de caramelo. Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos. Le resalta a unos amigos, pues no todos van al cielo. Pero vos sos un grial. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzal. Me robaron tus ojitos, los momentos que perdí. Pedí tiempo a mi destino y dijo hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande, sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario. Aire universitario. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.